Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
Y son las 11:36 y bienvenidos, queridos oyentes, al informativo del mediodía de la Patria Radio. Saludo a Luis Francisco, ¿cómo está hoy en un viernes 3 de diciembre, final de semana, Luis Francisco?
Muy bien, Juanita, muchas gracias. Desde luego aquí arrancando la primera semana de diciembre, pero estamos en el último mes del año, ya con ambiente navideño, ya con, desde luego, la expectativa de ver cómo termina este año y cómo arranca el próximo, pero bueno, ahí vamos. Y con un día que ha estado más bien frío, para mi gusto, un poquito fresco, no, demasiado la... fresquito ya. Pero bueno, de todos modos, esperemos que el clima en adelante pues siga así como ayer, un poquito con la temperatura un poco más elevada.
Bueno, Luis Francisco y oyentes, hoy vamos a hablar sobre el cierre del Congreso Nacional Cafetero número 89 que termina hoy. También vamos a hablar sobre esta noticia que nos ha importado tanto, que es que la industria licorera de Caldas entra al mercado de las ginebras.
Exactamente, y también sobre la industria licorera de Caldas, un asunto, un dato bien importante. Hay
el cierre.
Cifra récord, exactamente, uh-huh, de botellas vendidas por la industria licorera de Caldas, nunca antes el nivel precisamente en que efectivamente es el caso. Por eso estaremos hablando un poco más adelante.
También que Asba Salud reabrió sus centros de salud de Fátima y Bosques del Norte.
Así es, efectivamente, Juanita, es una necesidad de las comunidades que se venía pidiendo desde hace mucho rato, y pues es importante precisamente que esos centros de salud estén operando para el servicio de la gente.
Y disponibles.
Bueno, Juanita, sí, efectivamente vamos a hacer un repaso por lo que nos dijo don Luis Efe desde esta mañana acerca de cómo será el clima pues durante este día. Es desde luego un día, como decíamos, un poco fresco. Ayer fue mucho más cálido, pero pues lo que nos dice don Luis Efe es que efectivamente pues ha sido una semana con un montón de cambios que se resumen en un día que puede resumir todos los episodios de los 4 días anteriores, lo que nos dice exactamente don Luis Efe. Día de trámite y tranquilo, el fin de semana también muy cambiante. Nos dice que con respecto ya a lo que es la tarde, un 55% de probabilidad de lluvia, un poco más de nubosidad, mantiene un entorno agradable y térmicamente confortable. De la misma manera, paso regular nubes con tendencia hacia la inestabilidad. Nos habla de una cifra máxima de 21 grados y mínima de 12 grados, y en la noche probabilidad del 35% de lluvia. Juanita.
Día frío, Luis Francisco. Saquen todas las chaquetas.
Sí. Sí, va a ser fresquito el día, de acuerdo con lo que nos dice efectivamente don Luis Efe en su pronóstico.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y a esta hora, pues efectivamente, como es normal, desde luego por el retorno que tienen las personas que van de sus oficinas a sus casas y demás, es que tenemos, por ejemplo, la Kevin Ángel, y en ese momento se observa una fila bastante larga y se ve que avanza muy, muy lentamente, la verdad, ese mismo punto tan complicado allí al frente de la nueva EPS, en el ascenso hacia la glorieta de San Rafael. Eso es lo que, digamos, tiene que ver con la Kevin Ángel. En el otro trayecto que es complicado es el que se está viendo en ese momento al frente del Mall Plaza. Se observa que tanto en un sentido, pero sobre todo en el sentido hacia el centro, pero en el sentido contrario también hay bastante flujo de vehículos y la circulación es relativamente lenta. En la Santander hay varios puntos donde hay que tener desde luego presente lo que está ocurriendo. Allí precisamente en la calle 56, al frente del edificio El Triángulo, pues allí se observa que hay desde luego también una situación compleja con respecto al tráfico. En la misma avenida, en ambas direcciones, allí los semáforos de la calle 62 están también con tráfico lento. Los que van hacia el centro se ve una fila larga de vehículos, y también los que van hacia el batallón, hacia la zona del batallón, pues también tienen esta misma situación. Y lo mismo ocurre pues allí en el sector del cable, aunque con menos, un flujo mucho más rápido de esa zona. En la paralela pues se observa relativamente tranquila, sin mayores inconvenientes, aunque allí precisamente en la llegada hacia el semáforo de la calle 50 en Confa, en dirección hacia el estadio, hay una fila de vehículos, pero no es tan pronunciada como en otros momentos. Así está el tráfico hasta ahora en Manizales.
En lapatria.com.
Y en nuestro portal web tenemos gran cantidad de noticias hoy. También tenemos un informe especial sobre tres mujeres que denuncian a un taxista por acoso dentro de un vehículo. Esa es una historia de una madre de una niña de 7 años que iba junto a su sobrina en un taxi y el señor conductor presuntamente la acosó y le dijo palabras inapropiadas. Ella ya está tratando de tomar medidas y ya se comunicó con la empresa de taxis. Veremos qué sucede. También tenemos una historia sobre justo lo que vamos a hablar ahora, del café, que los cafeteros deberán ser sostenibles para 2027. Y también tenemos otra historia sobre el café. Las cafeteras de Palestina que agradecen el apoyo del Reino Unido con la edición conmemorativa de Café Gratitud. Recordemos que Café Gratitud lo hicieron estas cafeteras de Palestina y se lo entregaron al embajador del Reino Unido cuando vino de visita, cuando estuvo con el gobernador.
Así es, efectivamente, Juanita, alrededor del café, pues hay bastantes noticias durante esta semana, que hay Congreso Cafetero, que hay Panorama Cafetero, y justamente aquí tenemos a nuestro editor de Balance, de la sección económica de La Patria, para que nos hable de qué ha pasado con el, ya hoy es el cierre precisamente del Congreso.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Sí, como dice Luis Francisco, pues en este momento ya hace unos 5 minutos se clausuró el Congreso, ya terminó, con el cierre, esta vez, del ministro de Hacienda, quien clausuró el evento, cosa contraria a lo que sucede generalmente en los congresos que cierra es el presidente. Anuncios, digamos, a medias, pero importantes en el sentido del compromiso del gobierno nacional con los caficultores. Recordemos que hemos hablado mucho del tema de las ventas a futuro y del incumplimiento de los cafeteros, porque han hecho, o durante este año hicieron contratos de ventas para entregar su cafecito a un precio que en ese momento estaba como, lo pactaron a 1.100.000, 1.200.000, y estaba muy bien ese precio, porque el café apenas estaba en el mercado como tal físicamente en las cooperativas como a 800.000 pesos.
Y si recordamos, Juan Carlos, pues hace muy poco inclusive llegó a estar a 600 y pico.
De acuerdo.
Cierto, muy bajito,
entonces,
muy bajito.
Entonces cuando ellos vendieron, pues estaban ganando, estaban en muy buen precio, pero cuando empezó esta disparada de precios, pues muchos cafeteros, ¿qué hicieron? Pues no entrego el cafecito a ese precio, sino que voy y lo vendo a la cooperativa al 1.5 millones y a los 2 millones a los que llegó. Esto puso en apuros a las cooperativas de caficultores, que tienen serios problemas. Se estima que es el 80% de las cooperativas que tienen afectaciones, las 33 cooperativas del país. Y en ese orden de ideas, lo que mencionó hoy el ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, es una especie de salvavidas. Van a hacer un examen riguroso con la Federación de Cafeteros y el gobierno, con el fin de mirar pues cómo está su situación, contemplar opciones de ampliarles líneas de crédito, hacer un chequeo a su situación, mirar el tema de su solvencia y procesos de cobros jurídicos. Todo eso pues como con el fin de darles un respaldo a esa situación que tienen hoy en día y mirar pues cómo está su tema de incumplimiento. Es un salvavidas porque pues eso es institucionalidad también de la caficultura y con eso lo que buscan es pues venga, miremoslos y cómo les vamos a dar apoyo.
Bueno, y muy importante también que, bueno, el asunto del fondo de la estabilización del precio, los 240 mil millones de pesos allí.
De acuerdo.
Que se van a aplicar como piloto, en parte, digamos, en el eje cafetero, pues conocer bien en detalle a dónde es que va a ir esa plática, ¿no?
Exactamente, eso es muy bueno porque con ese fondo de estabilización no se va a repartir como pensaron algunos cafeteros, repártalo entre los cafeteros y, como decía el mismo gerente de la federación, les van a tocar de a 50 mil pesos a cada uno. No, lo que van a buscar con eso es hacer coberturas, ahí necesitan más inyección de plata, de mucha plata del gobierno.
Es que 240 mil millones finalmente es muy poca plata para las necesidades.
Y entonces si se descuelga el precio, entonces todo el mundo pensó con eso nos dan subsidios y ayudas y eso no es nada. Pero entonces lo que van a hacer es comprar seguros, este de ventas a futuros, pero también le van a poner una póliza. Si es como el carro, si el carro se choca, pues ahí está la póliza. Si no, pues esa plata se invierte en eso. Va a haber un seguro de riesgo climático. Entonces, si con esta situación de la niña, si se afecta la cosechita, pues también van a tener, es decir, garantías por todos lados. Y como lo dice usted, el piloto va a ser en el eje cafetero, en Antioquia y en el Huila, que lo van a aplicar en el 2022. O sea que es una medida importante. Y este otro dato que mencionaba hoy el ministro, y es el tema, tampoco mencionó, por eso digo que es a medias, cuánto va a ser, pero se comprometió con el tema de la renovación. Recordemos que el gobierno hace 2 años que no le mete platica a la actividad cafetera. Es todo, ha sido esfuerzo de los caficultores. A este año, al 28 de noviembre, se cierra ya con 77.800 hectáreas renovadas, muy bien, pero pues si se fortalece esto, se va a mantener un parque cafetero pues muy joven para el próximo año, lo que va a ser, digamos, como digamos otro impulso para mantener una buena producción.
En un segundito quiero saludar a nuestros compañeros de mesa, Fernando y Marta. ¿Cómo están? A ver si quieren que hablemos de este tema.
Juanita, Luis Francisco y Juan Carlos, muy buenos días también para los oyentes. Sí, es muy satisfactorio pues escucharlos hablar de ayudas que puedan llegar para el sector cafetero, que estuvo tantos años de capa caída, muchas afugias para este sector que le ha dado tanto al país. Yo no me cansaré de decirlo, buena parte de la infraestructura y de las instituciones que existen, y sobre todo en esta zona del eje cafetero, se le debe a la actividad cafetera como tal, a las bonanzas cafeteras, escuelas, colegios, vías y otras acueductos y muchos otros elementos de la infraestructura, sobre todo rural, y por lo tanto es muy bueno que después de momentos tan difíciles pues les lleguen las ayudas y que realmente les cumplan a los cafeteros que han sido el motor y parte del desarrollo colombiano.
Fernando, buenos días.
Hola a todos los compañeros en la mesa y a todos los oyentes, ya terminando esta primera semana de diciembre, en un mes arranca la Feria de Manizales, entonces trabajando duro, señor, y que bendito café, ojalá el precio dure y aguante para que alcance a recogerse otra cosechita y poder pagar todas las deudas que tienen los cafeteros.
Sí, señor, y que haya plática también, por ejemplo, para aprovechar un día como hoy, que es día sin IVA, ¿no, Juan Carlos?
Sí, hoy hay buena expectativa, es el último día sin IVA de este año, como lo planteó el gobierno. Recordemos que en el primer día sin IVA se vendieron, según el promedio, el reporte del Ministerio de Comercio, del Comercio Exterior, 9,8 billones de pesos. En el segundo día sin IVA fueron 10,7, y ahora se está hablando que la meta podría superar los 12 billones. Esta mañana ya van un recaudo de solamente en compras electrónicas cercano a los 700 mil millones de pesos, o sea que digamos que va a ser otra como jornada interesante, más con mucha gente que ya le pagaron la primita y pudieron hacer sus anticipos de Navidad.
Qué bueno, qué bueno.
Juan Carlos, o sea que si hay platica. Sí, hay platica. Tiene platica, sí, a mí ese cuento. O sea que es con tarjeta de crédito, pero hay que pagarle una tarjeta de crédito, hay que darle, mantenerla, hay que sostenerla con una cuota mensual y hay que pagar las cuoticas de lo que uno saque, entonces platica sí hay.
No, y un dato, Marta, lo que tú dices, hicimos un sondeo con compradores, con las personas en los diferentes puntos donde están haciendo sus compras y se les consultaba cuánto trae para comprar más o menos qué de lo que va a gastar. Obviamente electrodomésticos y tecnología es lo que más se va a comprar, se está comprando celulares y demás, y la gente va con 1,5 millones, 2 millones de pesitos, o sea que sí, yo quería que me los prestaran, pero tienen buena plata.
Yo también.
Bueno, venga, Juan Carlos, no se me vaya a ir para que hablemos también de la licorera. La industria de licorera de Caldas, que ha tenido unas cifras interesantes en el número de botellas comercializadas. Es una cifra que no había, yo no recuerdo, pues.
Es histórica, pues estos días hemos venido hablando de mucho en todo histórico, el café con la producción histórica, con la participación histórica en el PIB, y en este caso con la licorera, pues utilidades por encima de los 80 mil millones de pesos, excedentes cercanos a los 48 mil millones de pesos para el departamento, que como decía el mismo gerente de la licorera, el doctor Luis Roberto Rivas, pues va a ser plata de nueva inversión, recursos frescos para el departamento, salud y educación. Entonces, digamos que
pero el asunto es de 36 millones de botellas. Yo no recuerdo haber visto esa cifra antes de
36 millones de botellas contra unas 27 millones en promedio del año pasado que se vendieron. Y un dato interesante que entregamos hoy en nuestra sección, en nuestro periódico de hoy, en la sección de balance, y es que solo las ventas del año pasado, de las que se hicieron el año pasado, este año se lograron, o sea, cerca de esas 27 en puro ron, porque el aguardiente, como dato interesante, sí cayó en cerca del 10% y el mercado lo tiene de aguardiente en este momento la FLA, la Fábrica de Licores de Antioquia. Nosotros, pues el poder es el ron, y ya anunciamos la ginebra también con que viene.
Exactamente.
Pero aguardientico va para abajo. Los aguardienteros somos ya poquitos.
Aguardienteros poquitos.
Pero de aguardiente cristal, porque como nos estás contando, el aguardiente antioqueño es el que está mandando en el país.
De acuerdo, sí. Esa fue, digamos, como el ¿cómo se diría? El cambio que se hizo, el canje que se hizo entre Antioquia y Caldas, que aquí, allá en Antioquia se han vendido mucho ron. Es el primer producto, tiene el 65% aproximadamente del mercado y es fuerte, pero ellos son fuertes en su aguardiente y está pisando fuerte en esta región, hay que decirlo.
Hay que decirlo así, pero de todos modos, si uno pone y se compara las cifras de cuánto aguardiente de antioqueño se vende en Caldas y comparamos cuánto ron de viejo de Caldas y con todas sus marcas y variedades y demás se vende en Antioquia, pues la verdad es que la mejor estrategia fue haber abierto esas fronteras.
Sí, no, porque nos va mucho mejor. El temor era que fuera a hacer lo contrario, que nos fueran a marcar territorio los antioqueños, que nos fueran a invadir con sus mercados, y mentiras, que fue un gana-gana, y se logró pues ese posicionamiento del ron que hoy es tan fuerte.
Así es. Bueno, no sé cuántas botellas de esas 36 millones habrá comprado Fernando Alonso Ramírez o Marta Lucía Gómez, pero de todos modos es muy importante que esté vendiendo pues estos licores de la industria licorera de Caldas.
Esas ya son palabras mayores, Luis Francisco. Yo soy poco consumidora de licor, pero me gusta el roncito de vez en cuando y
a mí también
la salud me lo permite. Suelo consumir roncito con hielo, a las rocas me parece delicioso, nuestros rones son muy ricos, hay unos muy suaves, entonces por lo tanto, pues es chévere hacerlo con responsabilidad y con mesura.
Así es, bueno, yo sé que don Fernando no nos va a hablar de consumo de licor,
porque no,
va a hablar
de, nos puede hablar, pero
si nos puede hablar de el ron en la novela de la exministra, ¿no? Que ese es un asunto bien, bien interesante que usted ya ha mencionado inclusive aquí, como pues efectivamente ese reconocido y es en muchos asuntos, inclusive la literatura, pues el ron aparece allí, el ron viejo de Caldas. Don Fernando.
Sí, sí, señor, es mucho lo que el ron viejo de Caldas se ha posicionado, tanto que, por ejemplo, se lo menciona en la novela de Gina Parodi, Mujer Amurallada. Pues hay dos momentos en los que se menciona que toman ron y lo mencionan con nombre propio, ron viejo de Caldas. Eso pues demuestra lo que llamaríamos el top of mind, ¿no? Entonces está muy en la recordación de la gente esta marca. Y esto pues también ha pasado ya en otras novelas, sobre todo de autores antioqueños.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Esto es Manizales Más Grande.
Soy María Eugenia Ospina Londoño, uno de los 68 mil propietarios manizaleños que nos hemos acogido al descuento en el impuesto predial unificado. Esto me ha dado una satisfacción muy grande porque he podido hacer mejoramientos de vivienda y esto ha contribuido para que mi familia sea más feliz.
Alcaldía de Manizales. Manizales más grande.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Y a las 8:57 volvemos para discutir que este domingo son las elecciones del Consejo de Juventud, ¿no, Luis Francisco?
Sí, Juanita, es una jornada bien interesante donde, pues, de acuerdo con las cifras que nos entrega la Registraduría, pues serán, desde luego, 12 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años los que están habilitados para votar por cerca de 41 mil candidatos inscritos en todo el país. Ojalá que haya mucho entusiasmo precisamente los jóvenes, pues, para que elijan a sus representantes en estos consejos municipales de juventud. Marta Lucía, usted ha venido haciéndonos informes muy, muy interesantes, muy completos, precisamente sobre cómo en Caldas se viene preparando todo esto para el próximo domingo.
Sí, Luis Francisco, pues ya estamos prácticamente a 2 días de esta elección, que la están esperando muchísimo los jóvenes. Y ojalá que pues tenga muy buena asistencia. Las urnas o los puestos de votación, más bien los puestos de votación y las mesas se abrirán el domingo a las 8 de la mañana, van a estar abiertos hasta las 4 de la tarde. En Caldas, como se los decía ayer, se van a tener 205 listas para un total de 848 candidatos. Quisiera aquí mencionar pues que es el ejercicio que hemos estado publicando por subregiones. En Manizales se tienen 31 listas para 139 candidatos. En la zona centro sur de Caldas, donde está Villa María, Chinchina Negra y Palestina, 34 listas y 116 candidatos. En el bajo occidente de Caldas, donde están Anserma, Risaralda, San José, Belalcázar y Viterbo, 27 listas y 112 candidatos. En el alto occidente, donde están Río Sucio, Supía, La Merced, Marmato y Filadelfia, 30 listas y 127 candidatos. En el norte, que incluye a Salamina, Aranzazu, Aguadas y Pácora, 29 listas y 122 candidatos. En el oriente de Caldas, que incluye a Manzanares, Marquetalia, Marulanda y Pensilvania, 27 listas y 105 candidatos. Y el Magdalena Caldense, donde están La Dorada, Samaná, Victoria y Norcasia, 27 listas y 123 candidatos. Este es el panorama entonces por subregiones. Las personas habilitadas para votar son las votantes entre 14 y 28 años. Los menores de 18 años deben acudir a los puestos de votación con tarjeta de identidad, los mayores de 18 con su cédula de ciudadanía para pronunciarse y pues participar de estos comicios. Aclarar que no van a aparecer los nombres de los candidatos. Aquí se va a votar por el mecanismo de lista cerrada, que quiere decir que se vota es por el partido, por las listas independientes o por las organizaciones políticas que están apostándole a incluir estos consejos municipales de juventud. Por lo tanto, entonces solo aparece el logo del partido, del movimiento, de la agrupación y el nombre de la lista, y se debe marcar solamente una de esas listas. No se puede hacer en dos casillas porque ese voto sería anulado, están advirtiendo entonces desde la Registraduría. Igualmente, si hay un voto que se hace una X muy grande y se sale de la casilla prevista para cada lista, ese voto también, si genera duda, será anulado. Entonces, pues es muy fácil hacerlo y creo que ya pues, los jóvenes tienen como las herramientas, han escuchado en los distintos eventos a las propuestas de los candidatos. Uno de esas, de esos eventos fue el que realizó La Patria con la registraduría el pasado miércoles, donde pues 11 de los candidatos en Manizales expusieron, perdón, 7 de los candidatos en Manizales expusieron sus ideas. Entonces está como todo dado. Si algún joven quiere buscar las propuestas, puede hacerlo descargando la aplicación Infovotantes o a través de la página de la registraduría, registraduría.gov.co.
Muy bien Marta Lucía, exactamente. Ojalá que este domingo pues efectivamente se haya una buena elección y que sea un ejercicio de democracia que nos de alguna manera nos permita ir cambiando pues ese chip de la política que la vemos como algo absolutamente negativo, porque así ha sido, Fernando, infortunadamente lo que hemos tenido en la política, y pues ojalá estas nuevas generaciones logren lo que nosotros no pudimos, Fernando, y ni nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos, cambiar exactamente toda esta política.
Es que para cambiar la política hay que cambiar mucho político y se amañan tanto en ese cargo, es que es difícil. Pero cositas han cambiado, Luis Francisco, cositas han cambiado. Es un país mucho más plural, un país mucho más consciente de su diversidad, un país mucho más respetuoso de los derechos humanos, así algunos absurdamente insistan en violarlos o en no reconocerlos. Es cositas han cambiado. Entonces, este tipo de acercamientos de la juventud a los procesos democráticos esperemos que sirvan. Recuerde que participar no es algo que a la gente le guste mucho. Basta ver lo que pasa en las propiedades horizontales para darse cuenta que a la gente no le gusta participar, o cuando se debe escoger el representante de los padres de familia en el colegio, etcétera. Entonces, acercar a los muchachos a la democracia funciona bien. ¿Uno cómo se acercó a la democracia? Yo me acerqué empacando votos. Luis Francisco, yo no decía, a usted le tocó, a mí me tocó empacar
con
votos,
las famosas papeleticas, ¿no? Las papeleticas,
claro,
esas, ¿no?
Cuando era la papeleta, señor, así era.
Sí, señor.
Y recuerde que de una papeleta de esas, la séptima, surgió la nueva constitución.
Sí, señor, exactamente. Yo también empaqué papeleticas en Bogotá, en esa época precisamente cuando estaba en Bogotá, promoviendo la idea precisamente de la constituyente y todo esto. Bueno, muy bien.
Pues le cuento que la primera vez que a mí me pagaron por un trabajo, señor, fueron unas elecciones cafeteras a propósito del Congreso Nacional Cafetero.
Pues
y era empacar los votos de las listas cafeteras y repartirlos por todo el municipio. Y esa fue la primera vez que me pagaron. Me pagaron como 50 pesos, me imagino yo, algo así.
Y a mí me llamó si mucho me la atención.
Ahí, no. Final, Luis Francisco, no, tranquila, si me permite hacer ahí otro comentario cortico.
Dale.
Gracias. No, es importante aquí la cultura, la creación de cultura, la formación de cultura en cultura política que está generando esta votación, porque pues aquí van a poder por primera vez votar menores de 18 años, de los 14 a los 18, que es un sector de la población pues que no había tenido la oportunidad de participar. Es importante. Incluso hay algunos expertos que indican que es la forma en que se puede ir debatiendo y volviendo un poco más punto de conversación los temas políticos que estaban tan vedados y que pues generaban como tanta controversia, o que los jóvenes de 18 años votaban era por quien dijera el papá o la mamá. Entonces esta es la oportunidad de que ellos vayan conociendo, vayan definiendo y que los mueva a participar, que tanto trabajo a veces nos cuesta y la gente, los adultos ya tenemos como tanta pereza y acudir a un puesto de votación y votar. Pues aquí los jóvenes es la oportunidad de que nos den ejemplo al resto de la población.
Y la verdad es que los jóvenes que por lo menos estuvieron con nosotros, que se inscribieron y participaron, jóvenes realmente que uno ve que tienen esa inquietud y esa decisión precisamente de ser ciudadanos que participan, que contribuyan con ideas muy claras en muchos aspectos. Algo que pues a mí me dejó realmente muy esperanzado. Juanita, ¿usted va a votar, Juanita, este domingo?
Pues, ¿cómo les parece que estoy registrada para votar? Revisé este fin de semana, bueno, ayer, mi punto de votación y estoy registrada para votar en Medellín.
Ah,
porque
bueno,
Juanita, como no en las últimas votar, elecciones claro, voté allá, entonces claro, no tengo acá, pero mis amigas sí van a votar.
Ah,
eso
bueno,
sí.
Bueno, es importante que los jóvenes voten y que pues aprovechen este momento para, desde luego, fortalecer la democracia.
La pólvora es un espectáculo en manos de expertos, pero en manos de nuestros niños es letal. no a la manipulación ni compra ilegal de pólvora. Campaña de la empresa de renovación urbana Eipi Manizales.
En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, son las 12:07. Y ayer hubo foro, ¿no, Luis Francisco? El manejo de la pandemia en Caldas, ¿cómo les fue?
Así fue exactamente, como usted lo dice, Juanita, tuvimos ese foro con invitados especiales. Nos acompañó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, también estuvo el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Vermont, Carlos Heredia, el director de la Territorial de Salud de Caldas, también Mónica Liliana Díaz, la presidenta de la Asociación de Hospitales de Caldas, y Juan Felipe Valencia, director científico del CES Hospital de Caldas. Una conversación de una hora que reflexionó precisamente sobre lo que ha sido el manejo de la pandemia, las dificultades, los aprendizajes y también los desafíos que desde luego en este asunto se tienen para el resto del año y el año que viene. Pero yo creo que mejor escuchémoslos a ellos, ¿no? Lo que nos, por lo menos unos fragmentos de lo que dijeron en el foro de ayer.
Comencemos escuchando a Carlos Heredia, el director de la Territorial de Salud de Caldas.
Con orgullo, si a eso se le puede llamar, si ese es el término correcto, podemos decir que no hubo un caldense que se haya quedado sin una cama UCI, que los fallecimientos obedecieron a complicaciones derivadas de la COVID, pero no hubo un paciente que tuviéramos que remitir a otro departamento. Es decir, la capacidad de respuesta, y esto es un reconocimiento que hay que hacerle a todas las ESAs y a todas las, a la red privada, el CES Hospital de Caldas, a Vidanti, en ese momento la clínica Versalles, y qué decir del Hospital Santa Sofía, de los regionales, como el Hospital de La Dorada, Chinchiná, Río Sucio, Salamina. Bueno, todos hicieron su esfuerzo, hemos podido tener un control de eso. Llega en su momento este año lo que es la vacunación, en buena hora, porque acabamos de pasar el segundo pico, ya estábamos prácticamente en el tercero. Llega a Caldas el 18 de febrero las 990 vacunas Pfizer, que el 19 se empiezan a aplicar y empieza esa gran tarea que fue llevar al territorio el Plan Nacional de Vacunación, en donde hay que destacar el ejercicio de los equipos de vacunación, los gerentes de las ESE.
Ahora escuchemos a Mónica Liliana Díaz, presidenta de la Asociación de Hospitales de Caldas.
La pandemia ha sido un poco difícil para los hospitales desde el punto de vista financiero, pues a todos tuvimos que hacer grandes inversiones para poder enfrentar esto que era nuevo para todos. Afortunadamente, pues hemos tenido muy buen acompañamiento de la Dirección Territorial y de la Gobernación del Departamento, pues nos han apoyado con proyectos para dotación de y cambio y renovación de la tecnología biomédica en la mayoría de hospitales. Y yo diría que el gran éxito que ha tenido la vacunación en el departamento de Caldas se debe básicamente a dos componentes. Uno, el compromiso que hay desde todos los hospitales y desde el sector privado de quienes tenemos a cargo la vacunación COVID. Y dos, el acompañamiento permanente de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, pues nosotros semanalmente hacemos un comité de vacunación donde están todos los profesionales de la Dirección Territorial, hay representante de las EPS, de todas las EPS, hay un representante de las IPS públicas y un representante de las IPS privadas, acompañados por la Supersalud, Procuraduría y todos los entes de control, lo que ha permitido que le hagamos un seguimiento juicioso al tema de vacunación. Cuando inicia, cuando se nos viene el proceso de vacunación, la mayoría de hospitales capacitamos y certificamos al personal en vacunación. Es por ello que todos los hospitales contamos con 3 equipos de vacunación. La mayoría tuvimos que contratar muy poco personal, puesto que capacitamos al personal con el que contábamos.
Y pues Mónica Liliana Díaz aprovechó también precisamente para reclamar que desde el Ministerio de Salud no se giran con suficiente celeridad los recursos que pues desde luego están comprometidos, lo que cuesta precisamente tener ese personal de vacunación llevando pues el biológico a las diferentes comunidades. Hubo una respuesta de Gerson Bermón también en ese sentido acerca de problemas con la plataforma que se usa para esto y pues algunas explicaciones desde luego también y con la el compromiso de solucionar esos problemas lo más pronto posible. Pero también Gerson Bermón hizo un llamado a tener en cuenta las características especiales que tiene nuestra población en Caldas en cuanto a la edad y también en cuanto a lo que son los desafíos del fin de año y la Feria de Manizales en el riesgo que existe precisamente de que la pandemia pueda expandirse.
Caldas tiene la tasa de envejecimiento más alta en la población y la protección que se tiene que tener de esta población adulta es fundamental, especialmente en estas festividades navideñas y lo que va a ser en las ferias por las interacciones que tenemos con nuestras familias y debemos proteger a nuestros adultos mayores. Hoy Caldas tiene un 73% de aplicación de primeras dosis de la población. Eso es una muy buena cifra. Colombia está en el 71%, o sea, Caldas está dos punticos por encima de la media nacional. Pero un llamado de atención porque solo hemos aplicado 44.835 dosis de refuerzo a nuestros adultos mayores. Y aquí es donde quiero hacer el llamado de urgencia para seguir en la búsqueda de todos estos adultos mayores en el marco de la protección de su vida, en lo que viene en las festividades navideñas y en lo que viene de la Feria de Manizales, donde las interacciones y las familias y los amigos que llegan al departamento se encuentran con nuestros adultos mayores, interactúan y podríamos tener efectivamente una tasa de mortalidad aumentada en esta época. Y no lo queremos, queremos seguir protegiendo esas buenas cifras que tiene el departamento de Caldas en este momento. Hoy estamos en el 73.8% de la población con mínimo una dosis y en el 51.2% con esquemas completos. Son muy buenas cifras, pero que este mensaje no nos confunda, que este mensaje no nos distraiga. Hay que seguir subiendo. Es importante que especialmente en las capitales se llegue a como mínimo 80-85% de la población vacunada y definitivamente no podemos bajar la guardia de llegar antes de finalizar el año al 70% de la población con esquemas completos. Hay suficiente cantidad de vacunas, hemos estado distribuyendo y hemos estado distribuyendo por disponibilidad.
Y respecto a este tema de cifras, tenemos la declaración en el foro de ayer de Luis Alexander Moscoso, el viceministro de Salud.
Para el departamento de Caldas, por los análisis de mortalidad es mucho más bajo que en el resto del país, o sea, la cantidad de personas infectadas en Caldas puede ser menor a la del resto del país. Y el segundo es la inmunidad producida por las vacunas. Con esa inmunidad nos venimos y nos podemos defender. Esas condiciones de prevalencia, esa condición de vacunación hace que a medida que se ganó avance de vacunación, los picos fueran menores y Delta tuviera un menor impacto. Pero vimos en periodos de abril, vimos en periodos ahora de octubre, como por ejemplo la semana de receso o el último puente, cómo nos impactó en casi todo el país, incluyendo Caldas, ligeramente. Imaginémonos ese impacto producido en el mes de diciembre cuando tenemos muchas más interacciones. Entonces, con Delta aún tenemos un peligro de que podamos tener un pico, un incremento de casos y esperamos menor de hospitalizaciones y de pérdida de vidas, pero en la medida en que avancemos la vacunación, esto va a ser mucho menor. Esta preocupación que tenemos hoy se ve incrementada con la presencia de una nueva variante, que es la variante Omicron, una variante que ha mostrado ser mucho más infectante. Todavía no hay estudios definidos, pero algunos sugieren que puede ser tener una transmisión de 2 a 3 veces superior a la que tenía Delta. Delta, que ya es mucho más alta que Mu y mucho más alta que el linaje Beta original.
Por último, vamos a escuchar los comentarios de Juan Felipe Valencia, director científico del CES Hospital de Caldas.
Es importante mencionar el tema de los planes. Los planes de emergencia hospitalarios están diseñados pues, para expandirse, para ejecutarse cuando hay una necesidad como la que hemos visto, sobre todo en los picos. El trabajo articulado es una de las lecciones que nosotros podemos resaltar. Cuando digo articulado, hay que mencionar aquí a la Dirección Territorial, hay que mencionar a la Secretaría de Salud y a todos sus funcionarios. Creo que ha habido un apoyo muy importante de ellos y una labor de coordinación. Pero además nos ha permitido acercarnos como una red tanto a los hospitales de los municipios como a los hospitales ubicados en la ciudad, públicos o privados, y hemos tenido que ayudarnos mutuamente, sobre todo porque además del reto que ha sido atender en el momento más crítico tantos pacientes que requerían, valga la redundancia, unidad de cuidado intensivo, o sea, manejo crítico, se han sumado otros retos. El paro nos generó un desabastecimiento muy severo de algunos insumos, especialmente medicamentos que se utilizan allá en la unidad de cuidado crítico. Y es así como recurrimos a la ayuda entre todos. Santa Sofía, Vidanti, la Clínica San Marcelo, el Hospital San Isidro, Asbasalud, o sea, nos ayudamos mucho, la Clínica Versalles en su momento, Hospedale ahorita, para prestarnos esos insumos que de pronto alguien tenía en mejor cantidad, de mayor cantidad. Y como le digo ahorita el doctor Carlos, buscamos que en ningún momento pacientes que tuvieran falla ventilatoria en esta ciudad se quedaran sin recibir la atención que debían.
¡Atención! Llega el último día sin IVA a La Pipa este viernes 3 de diciembre. Aprovecha ya y estrena todo en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar sin IVA. Válido en nuestros puntos de venta en Manizales, Pereira y en www.lapipa.com. ¿Qué esperas? No pierdas esta oportunidad de estrenar en esta Navidad. Día sin IVA con La Pipa. Aplican términos y condiciones.
A La Pipa, seguro que si vienes vuelves.
En noviembre, en el Centro Comercial San Cancio, registra tus compras y por cada 200 mil pesos que acumules, reclama un tiquete para participar en diciembre por una de las dos tarjetas regalo de 500 mil pesos. Entregaremos 1 millón de pesos todos los días. San Cancio, premia tu fidelidad.
Llegan las ferias cocteleras a 10 municipios de Caldas. Acompáñanos a reactivar la economía y a disfrutar de lo mejor en coctelería. En los municipios de Manizales, Chinchiná, Neira, Salamina, Risaralda, La Dorada, Filadelfia, Palestina, Pensilvania y Villa María. Espérala muy pronto. Organiza la Gobernación de Caldas, Asamblea de Caldas, ACOPI, Industria Licorera de Caldas, Asobares y Sibarca. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
En mi barrio, no se calla el yugo, no se calla el yugo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se calla el yugo.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Y regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio a las 12:19 en punto. Bueno, tenemos acá un invitado, él es Johnny Patricio Binet, es el embajador de paz en Chile en representación de la ONG Comité Mundial de Paz. ¿Cómo está hoy, embajador?
Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Un gusto saludarle a todos y todas quienes están escuchando esta emisora y feliz y contento de estar visitando la ciudad de Manizales y todo el eje cafetero que es donde estoy en este minuto.
Según lo que veo acá, el motivo de su viaje en Colombia fue la misión humanitaria de paz. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Sí, efectivamente, esta es mi primera misión. Estoy muy contento de estar aquí en representación del Comité Mundial de Paz, la ONG, y Estoy para observar un poco lo que es la vida cotidiana de los colombianos en dos zonas. La primera es el Valle del Cauca y la segunda, este eje cafetero. La idea es hacer propuestas que en el mundo puedan venir a ver estos lugares como punto de atracción turística y de esa manera ayudar a la reactivación económica.
En esta mesa virtual también están mis compañeros Fernando, Marta y Luis Francisco. ¿Alguno tiene alguna pregunta?
Embajador, sí, quería preguntarle, Chile pasó por un régimen fuerte, el régimen de Pinochet, que generó conflicto interno durante muchos años. Con base en esa experiencia que ustedes tuvieron como país, ¿qué diría lo que ha venido sucediendo en Colombia a raíz de estos del paro, sobre todo de los paros que se generaron este año y que dejaron también tantos personas fallecidas, heridos, infraestructura dañada? ¿Cómo está viendo usted todo ese proceso?
Sí, efectivamente ese fue el motivo de mi visita acá. Nosotros como organización estábamos muy expectantes de lo que sucedía en abril cuando se suscitó ese movimiento social y lamentablemente no pude venir en la oportunidad por los cierres de frontera debido a la pandemia. Pero sin embargo, a mi llegada, la idea era poner, ojalá que en puntos encontrados, las diferencias que habían entre los que provoca ese movimiento social o ese paro y las autoridades principalmente, sobre todo las que son las autoridades que son las que encargadas de la seguridad total. Siempre nosotros hacemos propuestas. En este sentido, me ha tocado conversar con líderes de distintos ámbitos, líderes políticos, sociales, autoridades, también los inmigrantes y todos aquellos que de alguna manera se sintieron afectados por este conflicto. Haciendo un símil lo que es la historia que nosotros nos embarga como chilenos, podemos decir de que todavía hay consecuencias de eso, la polarización de lo que son las posiciones, sobre todo lo que son la centro izquierda y la centro derecha, todavía persiste y quizás acá en Colombia va a seguir pasando esto por mucho tiempo. Pero ¿cuál es el llamado? El llamado es a la tolerancia, a la aceptación del otro como es, también a los distintos puntos de vista que cada uno puede tenerlos, siempre y cuando se realicen con respeto.
Embajador, usted también está acá en la región para temas de cambio climático, gases de efecto invernadero. ¿Cómo ve la región en ese aspecto?
En ese sentido, hay que decir que Colombia es una región privilegiada. Hay muchas reservas naturales que están acá en este país, por lo tanto me interesa dar un mensaje a todos los colombianos y colombianas que nos están escuchando, que valoren lo que tienen a su alrededor, sobre todo lo que son los productos naturales, aquellos que en este minuto escasean mucho en el mundo. Por lo tanto, nuestra mirada es siempre a poder ver la oportunidad que en el mundo conozcan estos productos y también conversar con pequeños productores que son los que están día a día, ¿no es cierto?, afanados en que puedan tener oportunidades de negocio con sus productos. Y en ese sentido hemos tenido reuniones con las cámaras de comercio, también con ProColombia, que busca mercados para ellos. Estamos trabajando, haciendo una estrategia que nos permita llevar estos productos al mundo. Y respecto al efecto invernadero, en el año 2015, cuando muchas naciones firmaron un convenio, el convenio de París, lamentablemente no se han ido cumpliendo los objetivos. Recuerden que tenemos hasta el año 2030 poder alinearlos y bajar este efecto invernadero. Pero sin embargo, si no tomamos conciencia en general, desde las personas que están escuchándonos en sus casas hasta las autoridades y quienes tienen que tomar decisiones importantes para la nación, es muy difícil que logremos ese objetivo. Así que ese es mi llamado que hago como embajador de paz de Chile.
Embajador, muchas gracias. Un placer hablar con usted. Nos vamos a comerciales, queridos oyentes, ya regresamos.
El que a el Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate a el Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
¿Necesita su SOAT? Su suerte siempre te da más.
Para su carro, su SOAT, su suerte. Para su moto, su SOAT, su suerte. Rápido y fácil, su SOAT, su suerte. En todos los puntos, su SOAT, su suerte.
Su SOAT, su suerte.
¡Atención! Llega el último día sin IVA a La Pipa este viernes 3 de diciembre. Aprovecha ya y estrena todo en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar sin IVA. Válido en nuestros puntos de venta en Manizales, Pereira y en www.lapipa.com. ¿Qué esperas? No pierdas esta oportunidad de estrenar en esta Navidad. Día sin IVA con La Pipa. Aplican términos y condiciones.
A La Pipa, seguro que si vienes vuelves.
Esto es Manizales más grande. Más del 60% de los manizaleños están inmunizados al menos con una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Vacúnate, da positivo para la vida. Alcaldía de Manizales, Manizales más grande.
La pólvora es un espectáculo en manos de expertos, pero en manos de nuestros niños es letal. No a la manipulación ni compra ilegal de pólvora. Campaña de la empresa de renovación urbana e Impimanizales.
Y a las 2:27 regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Y vamos con...
Hablemos de libros.
Bueno, Fernando, ¿qué nos tiene hoy en Hablemos de Libros?
Juanita, un cumpleaños. Imagínense que hace 10 años, en el 2011, se premió, el premio Alfaguara fue para una novela que en poco tiempo se convirtió en una imprescindible de la literatura colombiana, El ruido de las cosas al caer, de don Juan Gabriel Vázquez, que además de ese maravilloso título, un título hermoso, hasta que la gente descubre de qué va, es una novela muy bien escrita que habla bastante del narcotráfico en Colombia, pero desde la literatura. Es una novela absolutamente literaria, nada que ver con las narconovelas a las que nos tienen acostumbrados algunos autores de Pasquín. Y entonces se ha editado una edición conmemorativa especial para estos 10 años, bellísima, en tapa dura, con anexos de las notas tomadas por Juan Gabriel Vázquez a la hora que estaba pensando la novela, con una serie de portadas, como ha sido publicado el libro en varios idiomas y en cerca de 20 países, con una entrevista, con Jonathan Franzen, este emblemático autor estadounidense, justamente cuando se presentó la novela en Estados Unidos. Bueno, una novela que vale la pena recomendar, y si ustedes están pensando en regalar un libro en estos tiempos, ese podría ser un buen regalo.
Supimos que.
Entonces, Marta, supimos que. ¿Qué nos tiene para hoy?
Juanita, pues dos cositas aquí rápidas. Les cuento que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, convocó a un periodo de 15 días de sesiones extraordinarias al Consejo Municipal. Instalan desde mañana, van desde mañana hasta el 22 de diciembre. Hay varios proyectos para primero y segundo debate. Pero no aparece el espacio para la elección de Contralor Municipal, que es un proceso que está suspendido. La semana entrante les contaremos qué es lo que está pasando con esta convocatoria, pero sí es muy extraño que al menos no se tenga una sesión destinada para hacer esta elección en el Consejo, pues que tanto se requiere. Y de otro lado, si ustedes me permiten una cuñita, cinco días para que se cierren las votaciones a Titanes Caracol, donde está como postulada nuestra mujer confa y mujer cafán, Ludir Lena Pérez, y entonces estamos aquí haciendo fuercita para que mucha gente vote. Lo pueden hacer a diario por la página titanes.noticias.caracoltv.com. Es muy fácil, allí se busca vote por su candidato y se busca la categoría educación, que es en la que Ludir Lena, una mujer que le ha puesto tanto el pecho a la defensa de las víctimas y a los procesos de víctimas del conflicto en Caldas, pues pueda también ser homenajeada como una titán Caracol.
Se nos acabó el tiempo, queridos oyentes. Muchas gracias a mis compañeros de mesa. Nos vemos mañana. Hasta luego.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.